Naciste para brillar, un podcast creado para equipar, empoderar e inspirar a líderes a brillar. Conducido por Jessica Calderón, coach ejecutiva y conferencista internacional. Naciste para brillar,
con mano a la obra, no hay nada que esperar. Hola. Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es 4 lecciones de negocios de mi empresa de conferencias. Y en esta ocasión te compartiré un poco de la experiencia que viví en la conferencia de invierno de la National Speaker Association. Esta es la organización más grande de conferencistas de Estados Unidos y además de crecer mucho en mi campo, siempre tocamos aspectos de negocios muy importantes y que se aplican ya sea a tu empresa o a tu vida profesional. Así que me encantará compartir esto contigo. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google y Amazon. ¿En dónde estés? Desde que yo era muy niña, recuerdo que yo quería ser conferencista. Creo que en el principio no estaba tan seguro, pero creo que te he contado que cuando era muy pequeña, creo que tenía algunos 8, 9 o 10 años, me sentaba en la iglesia a escuchar a los conferencistas, a los pastores. Algunos no eran pastores, eran hermanos que predicaban, y algunos de ellos eran excelentes en su habilidad de hablar. ¿Te puedes imaginar una niña tan pequeña como de 8 o 10 años poniendo atención al sermón? Realmente a mí me parecía muy normal, pero ahora que lo veo hacia atrás quizás no lo era. Lo cierto es que me apasionaba el arte de hablar en público y en ese entonces no lo tenía tan claro. Pero realmente desde que recuerdo he leído libros, he estudiado y me he inspirado por discursos de grandes oradores. Pero sabes, cuando llegó el momento de estudiar, pues esta no era una profesión que se ofreciera en la universidad y sigue sin existir en ninguna parte del mundo como una profesión. Así que cuando fui a estudiar, como lo hacían todos mis amigos en aquel entonces, escogí una carrera que fuera tradicional y estudié ingeniería industrial. Luego busqué un trabajo tradicional, pero el sueño de ser conferencista nunca me abandonó. Y sabes, recuerdo claramente allá, y puedo decirte el año porque tengo impresos algunos documentos de estos, que yo buscaba en el 2006, o sea, imagínate tan temprano cuando empezamos a tener más acceso al internet, yo buscaba cómo es que era que funcionaba el mercado de los conferencistas en el exterior. Pues porque en mi país este no era un mercado tan fuerte, o sea, no había una profesión tan fuerte. Pero entonces, allá por el año 2010, después de que me retiré de la empresa donde trabajé tantos años y después de que fallé en mi primera empresa, tomé una de las decisiones más valientes de mi vida. Decidí que iba a ser conferencista profesional, aunque realmente no estaba tan clara de lo que eso implicaba. Ahora te voy a contar. Ser conferencista se ve muy fácil por afuera. Pareciera que solo consiste en que agarramos un libro y lo estudiamos un poco y nos paramos y empezamos a hablar. Pero te voy a decir, para las personas que nos dedicamos profesionalmente a ser conferencistas, es mucho más que eso. No sé si lo has sospechado, pero realmente lo es. El dar la conferencia es más bien como la cereza del pastel, el último paso de un montón de cosas. Porque si verdaderamente quieres ser conferencista y vivir de ello, y eso es lo que diferencia a un aficionado de un profesional, entonces debes comprender que ser conferencista es una empresa como cualquier otra. Afortunadamente yo aprendí esta lección muy temprano en mi carrera como conferencista. Ya te he contado que primero quebré una empresa. Y sabes, recuerdo que en esa empresa que quebré aprendí muchas lecciones. Y muchas de ellas las apliqué posteriormente a mi segunda empresa, que es esta que tengo ahora, que ya tiene desde que la abrí a principios del 2011. No recuerdo exactamente de cuándo es la escritura en este momento, pero desde ese momento me tomé muy, muy en serio esto de ser conferencista desde la perspectiva empresarial. Te quiero decir que lo cierto es que me costó mucho al principio, ¿sabes? Como te conté, yo estudié ingeniería industrial, luego saqué una maestría en administración de empresas, pero yo no era empresaria. No es lo mismo estudiar como administrar una empresa que ser empresaria. Eso lo aprendí con un golpe muy fuerte con mi otra empresa cuando quebró. Entonces tuve que aprender a ser empresaria. Así que estaba yo tratando de ser conferencista, pero tratando también de ser empresaria de las conferencias. Y afortunadamente supe desde muy temprano que parte vital del éxito de cualquier negocio es estar vigente con la tendencia de la industria. Y sabes, siempre busqué la ayuda de personas que estuvieran muy, muy arriba de donde estaba yo. Algunas veces demasiado arriba, ¿verdad? Y por eso yo pertenezco a asociaciones profesionales internacionales de conferencistas y coaches. Y frecuentemente estoy tomando cursos de los líderes de la industria en este campo, que es el de las conferencias, en el coaching, pero también en mi área de especialidad, que es autoliderazgo. Pues te quiero contar que en esta ocasión tuve la oportunidad de asistir a la conferencia de invierno de la National Speaker Association. Esta es la organización más grande de conferencistas profesionales de Estados Unidos. Tengo una amiga conferencista que es una excelente persona, ella se llama Lidia, y Lidia me dijo, Jessica, tienes que ser parte de esta asociación. Así que ingresé a la asociación recientemente y participé en esta primera conferencia. Te voy a decir, si tú quieres crecer, debes escuchar a las personas que ya están a donde quieres estar tú. Esa es una gran lección y no es de las que voy a decir ahora, pero va ahí un poco adicional. Así que le hice caso a Lidia y cuando Lidia me dijo, ¿vas a participar en la conferencia de invierno? Pues también le hice caso a Lidia. Te voy a decir, si es tu empresa y si tú quieres a tu empresa, tienes que invertir en tu empresa y parte de la inversión es en tu desarrollo. Así que hoy te voy a compartir 4 lecciones de negocios que aprendí en esta conferencia. Bueno, tal vez ya las tenía por ahí, pero que en esta conferencia las resaltaron mucho mejor o más claramente, pero que también tú puedes aplicar a tu empresa, ya sea de cualquier negocio que estés, sea conferencistas o cualquier otra cosa, pero también que las puedes aplicar a tu vida profesional. ¿Ok? Entonces, aquí te van. Lo primero. Número 1. Toda relación de negocios está construida sobre la confianza. Te voy a decir, puedes ser el mejor del mundo en lo que haces. Pero en este ambiente de negocios, trabajamos en base a relaciones, no en base a conocimiento ni expertise. Y te voy a contar que las relaciones se construyen sobre la confianza. Si tu cliente detecta que de alguna forma no puede confiar en ti, no va a hacer negocios contigo. Yo te voy a decir, esta lección la aprendí muy, muy rápido en mi empresa. De hecho, la aprendí mucho antes, cuando trabajaba en la universidad. Una maestra mía, que luego fue compañera de trabajo, me dijo, lo primero que tienes que hacer es llevarte bien con las personas con las que trabajas. Y entonces, desde ahí empecé a tratar de cultivar esta confianza. Ahora ya como empresaria, pues, trabajando con mis clientes. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás ganando esa confianza? Y cuando digo confianza, puede ser desde muchas perspectivas. No solo la confianza de que tu cliente sepa que tú le vas a ayudar, sino que el hecho de que tu cliente sepa que puede confiar en ti con la información que él te ha proporcionado. Recuerda que no solo soy conferencista, soy coach. Y como coach he tenido como clientes a los CEOs, vicepresidentes, personas en posiciones de alto liderazgo en organizaciones corporativas muy grandes. Y cuando hablamos de estos temas, realmente tocamos puntos que pueden ser vitales para la organización. Entonces, una parte clave de la confianza que tienen mis clientes es saber que yo tengo esa responsabilidad de administrar la información de forma confidencial. No es raro que en mi negocio tengamos contratos de confidencialidad. Sin embargo, mis clientes saben que pueden confiar en mí. Te voy a contar que Incluso parte de ese nivel de confianza ha sido el hecho de que hasta cuido muy bien a quién le comparto cuáles son mis clientes, porque prefiero mantener una relación que usar a una empresa para extender mi negocio. Entonces, todo esto es parte de la confianza, saber que tu cliente verdaderamente puede confiar en ti. En este caso, el conferencista David Hossaher, se llama raro, realmente, hasta mencionaron que su apellido era bien raro. Él mencionó varios puntos, pero yo te quiero compartir uno que a mí me llamó mucho la atención, o sea, o que me impactó. Y es, ama a tu cliente. Yo realmente he sido bendecida con relaciones de negocios que han durado desde el 2011 hasta ahora en mi empresa. Y cuando digo relaciones de negocio, no te estoy diciendo que es que nos llevamos bien y nos vemos de vez en cuando. Me refiero a que hemos mantenido relaciones de negocio desde aquella fecha. Desde luego, puedo decir que he cometido errores. También me ha pasado que en algunas empresas la relación no ha funcionado. Pero siempre he tratado de mostrar a mis clientes lo importantes que son para mí. Ahora la pregunta interesante a que me estoy enfrentando en este momento particular de mi empresa es cómo seguir mostrando este amor a cada cliente ahora que estamos en crecimiento. Claro, en aquellas épocas tenía tan pocos clientes que era fácil mostrarles todo el cariño, todo el respeto y todo el amor. Pero en la medida que vas creciendo, tu cliente quiere sentir que eres especial para él, no que eres uno más del montón. Así que ese es un gran desafío. Te hago la pregunta, ¿cómo estás mostrando tú ese amor a tus clientes y esa confianza? Ok, ahora vamos al punto número 2. Nuestra principal función es resolver el problema para nuestro cliente. Wow, eso parece que es muy obvio. Pero la verdad es que para hacer una solución que nuestro cliente busca, tú te debes de convertir en una autoridad en tu campo. Y eso no parece ser tan obvio para muchas personas. Jason Dorsey en este caso nos recordaba, y esto me encantó, si tienes que buscar tu respuesta en Google, entonces no eres un experto. Desde luego, yo no esperaría que tú fueras experto en todo. Eso es verdaderamente imposible. Entonces, aquí la pregunta interesante es, ¿en qué pedacito del mundo vas a ser experto? Te voy a decir que mi expertise me costó un poco fijarlo, porque yo empecé trabajando, como te dije, hace más de 10 años, no entendía nada de esto, así que yo hacía lo que se me ocurría que podía funcionar. En aquel entonces ni siquiera se hablaba de branding y todo este tipo de cosas que ahora son tan comunes. Y con mi buen saber y entender empecé a trabajar con liderazgo y con los temas que pudiera. Pero con el tiempo empecé a notar que mi pasión y mi fortaleza es desarrollar el liderazgo, llamémosle potencial, de profesionales en el mercado corporativo. ¿Qué significa esto? Estas son personas que han llegado a este mercado corporativo, obviamente son empleados, pero que tienen posiciones de liderazgo y que tal vez su liderazgo no ha sido tan bien desarrollado todavía. Ahora, yo lo hago desde la perspectiva del autoliderazgo, es decir, mi fortaleza es trabajar al líder primero. Y lo hago desde el autoconocimiento, el mindset y la autoconfianza. Oye, te voy a decir, suena bien fácil, pero me costó mucho tiempo entender que esa era mi fortaleza. Te voy a decir que a la fecha llevo más o menos unos 10 años haciéndolo. Al principio no tenía la claridad de lo que estaba haciendo. Incluso recuerdo un cliente que me decía, Jessica, haga su magia. Realmente es importante que tú sepas cuál es el valor que tú ofreces a tu cliente. Pero como te contaba, llevo más o menos 10 años haciéndolo con bastante éxito. Pero esta conferencia me recordó que en la medida que seguimos creciendo, debemos ayudar aún más al mercado en nuestra misión que tenemos, ya sea la que tengas tú o la que tenga yo. En mi caso, mi misión es ayudar a líderes a brillar, como te dije, y ese ayudar a líderes a brillar implica lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, cuando tú ves a tu empresa desde la perspectiva de una misión, es decir, ¿cuál es la misión de mi empresa? Tú vas a estar listo para volverte un experto en esta misión y de esta forma vas a servir mejor a tus clientes. Esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es tu misión? Ahora vamos con el punto número 3. Identifica lo que te hace único. Te voy a decir, vivimos en un mundo de alta competencia y exceso de información. Eso hace que sea extremadamente fácil perderse en la multitud. Como siempre digo yo, lo peor que te puede pasar es ser un pastel de vainilla, honestamente. Y eso ha sido una de mis luchas más fuertes. Ya te voy a contar por qué. Pero en este caso, los esposos Biden nos recordaron en la conferencia que debes construir tu marca personal desde tu individualidad, es decir, de quién eres. Porque esto te va a ayudar no solo a sobrevivir, sino que principalmente a crecer y florecer en el mercado. Yo te voy a decir que lo más interesante es que pasamos tanto tiempo tratando de encajar que se nos olvida fortalecer las cualidades que nos hacen únicos y que son las que al final te van a distinguir en el mercado. Yo cometí este error en los primeros años cuando lancé mi empresa. Mi pasión por formar líderes desde aquel entonces estaba basada en estas habilidades suaves. Pero en ese entonces, hace más de 10 años, aún no se consideraban vitales en el mercado corporativo. Eran pocos los líderes que tenían esa visión de invertir en su gente para desarrollar estas habilidades suaves. Recuerdo una vez con mucha sorpresa, en el año 2000, eso fue en el 2012 o 13, cuando recibí una llamada de este gerente de recursos humanos de un corporativo enorme de mi país y que me contaron después que era dificilísimo entrar a él. Esta persona me encontró por un artículo que yo había escrito en el periódico acerca del coaching y cómo usaba yo el coaching para formar líderes. Y me dijo, llevo tiempo buscando una persona que haga lo que usted hace. Y entonces me contrató para ser la coach de su empresa y trabajé como coach con ellos más o menos por 3 años hasta que el corporativo fue vendido y la nueva administración tenía otra perspectiva en relación al desarrollo de líderes. Pero lo que te quiero contar es que para mí eso fue sorprendente, porque lo más común era que yo iba a las empresas y me decían, ¿y qué es lo que usted hace? Pero no tiene algo así como de servicio al cliente, como de ventas, como de calidad y todos esos temas que estaban tan de moda. ¿Sabes? Realmente yo no comprendía mucho el negocio y, como te digo, estaba tratando de iniciar mi empresa y empecé a incluir en mi currículum algunos de estos temas que se veían más atractivos. No te voy a decir que incluí calidad ni servicio al cliente ni nada de esto porque realmente nunca lo he hecho, pero sí me metí a áreas más duras dentro del tema del liderazgo. Y lo que pasó con el tiempo es que me di cuenta que aunque yo podía dar una buena conferencia o un buen taller, no tenía pasión y esto creaba un desgaste en mí. Y al final me perdía en la competencia de precios, porque eso era lo que todo el mundo estaba haciendo. O sea, era lo más común porque era lo que la gente en el mercado corporativo estaba pidiendo, pero al mismo tiempo era lo que estaban entrando en ese entonces en este mercado, era lo que estaban haciendo. Entonces hace tiempos tomé la decisión de alejarme de aquello en lo que yo no aporto el 100% de valor que puedo dar desde mi campo de especialidad. Y entonces, ¿sabes? Me di cuenta que yo tenía áreas que son únicas, no solo en la forma en que yo las estudio, sino que en la forma en que yo desarrollo a mis clientes y están muy ligadas a quién soy yo, a lo que yo viví en mi carrera y en mi experiencia tratando de crecer como líder. Entonces, te voy a decir que una de las cosas más difíciles a las que me encuentro hoy es decir no a un cliente, pero a veces es lo más sabio. ¿Por qué? Porque en realidad si queremos servir a nuestro cliente, hagámoslo de la mejor forma. Y en algunos negocios pareciera ser un poco ambiguo. Pero yo siempre digo, imagínate que en vez de estar en el negocio de conferencistas como estoy yo, estás en el negocio de las pizzas y un cliente te pide una hamburguesa, aunque tú quieras mucho a tu cliente, no le vas a servir bien haciéndole una hamburguesa si tú lo que vendes es pizza. Entonces, esto aplica para cualquier área. Te voy a contar que tu individualidad es como tu segunda piel. Pues es obvio que te vas a mover con mucha más gracia y efectividad en aquello que naciste para hacer. Y también es algo que tú amas con todo tu corazón. Así que nunca te vas a cansar de estudiar este tema. Te cuento que a mí me apasiona todo esto que yo estudio, tanto así que me di cuenta que yo sábado, domingo y toda la semana estoy pensando siempre en este tema. Estoy navegando, viendo una película, navegando por Instagram o lo que sea y encuentro ideas para mi negocio. Así es como amo mi negocio. Así que encuentra eso donde tú puedes hacer tu aporte único. Y te voy a compartir ahora el punto número 4. Ponle pasión a todo lo que haces. Y no tengas miedo a ser diferente. Este conferencista que se llama Ramón Rey, realmente te puedo decir que se ganó el premio a la conferencia más espectacular. Desde luego es difícil encontrar cuál es la conferencia más espectacular en una conferencia dirigida por conferencistas. Pero realmente este Ramón Rey fue espectacular. Tenía un mensaje buenísimo, por cierto, pero la energía de él inundó el salón, nos llevó a reír, a reflexionar y a crecer. Te voy a decir que Ramón, este señor que yo no lo conocía, es muy particular en su forma de expresarse. Y te voy a decir así, no tiene pelos en la lengua. O sea, hasta sacó unos chistes ahí un poquito raros. Pero no todo el mundo obviamente es apasionado de la misma forma, pero la pasión que tenía Ramón nos llenó, nos impactó. Y te voy a decir que el tema de él era un tema bastante técnico. Era de cómo encontrar sponsors o personas que te auspicien en tus negocios o algo así. Entonces era un tema bastante técnico que pudo haber sido hasta aburrido, pero él lo manejó de una forma tan espectacular que todos estábamos así como que a la orilla de la silla esperando lo que iba a seguir. Ahora, no todo el mundo es apasionado de la misma forma, pero todos somos apasionados por lo que amamos. Y es importante que expresemos esta pasión en nuestro trabajo desde nuestra forma única de ser. Y entonces tu cliente va a sentir ese amor y esa entrega. No tengas miedo a ser diferente, pues justo eso es lo que te va a hacer destacar. ¡Ojo con eso! Ok, estas lecciones se aplican a cualquier negocio, pero principalmente se aplican a la empresa más importante de tu vida, es decir, a ti, a tu vida misma. Yo te voy a decir que estamos viviendo en un momento histórico donde hay más oportunidades de tener éxito que las que ha habido en toda la historia de nuestro planeta. Realmente estamos a un clic de destacarnos en aquello que hacemos. Pero principalmente hay más oportunidades de tener éxito haciendo aquello que amas. Obviamente, toda empresa requiere trabajo y toda empresa requiere esfuerzo. Igual la mía de conferencistas. Pero siempre debes recordar que para lograr cualquier cosa que quieras, debes comenzar a trabajar contigo primero. Fortalece tu autoliderazgo y todo lo demás vendrá por añadidura. Y sabes, esto vale la pena porque tú naciste para brillar y lo puedes hacer cuando eres estratégico al dirigir tu empresa y tu vida. Ahora vamos a hablar un poco de auto-coaching. En base a este artículo, te invito a que te hagas estas 4 preguntas. Número 1. ¿Cómo estás mostrando a tu cliente que puede confiar en ti? Y aquí te pido que pienses en tu cliente, ya sea tu jefe o aquellos clientes que tienes para tu empresa. Pregunta número 2. ¿Qué problemas resuelves desde un nivel de expertise superior en el mercado donde tú trabajas? Número 3. ¿Cuál es tu aporte de valor único? Número 4. ¿Cómo muestras tu pasión en tu empresa? Y si te das cuenta que no tienes pasión por lo que haces, ¿qué cambios debes hacer ahora mismo? En donde estés, naciste para brillar.
Para brillar.
No hay nada ni nadie que lo puede evitar. ¿Qué te pareció? Me encantó estar contigo esta semana y quiero cerrar con una frase que me gusta mucho. Es de Emma Stone y dice: lo que te distingue a veces puede parecer una carga y no lo es. Y muchas veces es lo que te hace genial. ¿Qué te parece? Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego!
Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar. Naciste.